Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo en nuestra comunidad valenciana. Esta vez de la mano y de la voz de don Francisco de casa.
Pensaba imitar a Jaime, Pepe, a ver si me salía bien y pasaba desapercibido, pero ya que lo has dicho, nada, hoy Jaime no ha podido estar en el programa y nos ha mandado las noticias, así que deciros que en el Trofeo Hogueras de San Juan de Alicante, en categoría juvenil, se impuso Carlos Soler del Infinobras, segundo Jaime Muñoz del Jiménez Ganga y tercero Antonio Lozano del Auto Gomis. En fémina se impuso Natalia Fenol del Smurfit, segunda Paula Soler del Turnkey y tercera Melissa Gomis del Taldea. En la marcha cicloturista de Requena, el que primero llegó fue Enrique Fernández. Y el próximo fin de semana se disputa la Volta a Fémines de Valencia, el trofeo de escuelas ciclistas de IBI, Sueca, Vinarós, la cicloturista de Alcora, la BTT de Carlet, Polop, Junior de Javea y la prueba de ciclismo adaptado de Bernicarló. Será por cosas.
Amplia actividad ciclista en nuestra comunidad, afortunadamente. ¿Qué otras noticias nos deja el pelotón profesional?
Bueno, antes de pasar ya a nuestro resumen que ha venido Paco Fran a contarnos del Giro, vamos a decir un poco que la corredora vasca Ana Usabiaga del Eustrac Euskadi, parece que suena ahí, ¿os acordáis del Euskaltel Euskadi mítico, verdad? Fue la campeona de la Copa de España de Féminas de Ciclismo. O sea que el sábado se terminó con la sexta prueba en Navarra y ella fue la campeona. Y también tenemos a otra fémina, Lourdes Oyarbide, que ha pasado por el quirófano. A ver si la operan de la clavícula. Se pegó un tortazo en el descenso de un puerto en la Vira y ha tenido que pasar por el quirófano. Pues nada, desearle que se recupere muy bien.
Perfecto, pues entramos ya de lleno en lo que ha sido, lo que nos ha dado y en lo que hemos disfrutado estas tres últimas semanas a través de Eurosport 1, el Giro. Paco.
¿Lo has visto en Eurosport, Paco, por cierto? ¿Lo has visto en Eurosport?
Lo he visto en Eurosport, sí. Sí, sí, porque además daban casi toda la etapa entera. Desde las 12:30 o la 1 hasta las 5, son 4 o 5 horas cada día con comentaristas de lujo.
¿Y qué, eso te iba a preguntar, para que te mojases un poco? ¿Qué tal Javier Ares ahí
pues
en el Giro?
Javier Ares tiene buena dicción radiofónica y tiene bastante base de datos de cosas, pero bueno, el estar hablando 4 o 5 horas durante 3 semanas da para al final decir cosas que no vienen ni a cuento. Pero bueno, eso nos pasa a cualquiera.
Hombre, son muchas horas de cuidado.
Luego Contador estuvo en lo suyo, contando experiencias. Siempre es de agradecer que un ciclista profesional de élite como este cuente sus cosas, sus vergüenzas en ese momento, y yo creo que lo hizo bastante bien. Luego sí. El Antonio Álex y Eduardo Chozas pues amenizan también con su sapiencia. Y bueno, es un programa entretenido con cuatro pilares fuertes de la radiodifusión ciclista.
Bueno, Contador yo creo que estuvo en las etapas claves.
Porque... Sí, pero para mi gusto le dejaban hablar poco, ¿eh? Tanto él como a Chozas. Al final me parece que Ares canibalizaba un poco demasiado.
Ares era el titular del micro.
Sí, sí, bueno, él quería demostrar a la audiencia que estaba ahí por algo, ¿no? Pero bueno, don Francisco Franz, sí. ¿Cómo has vivido el Giro 2018 con expectativas, con ilusión? ¿Ha sido lo esperado?
Pues no ha sido lo esperado, pero sabíamos que el Giro era mucho Giro. Es decir, había concentrado en la última semana toda la potencia del Giro. Es decir, nosotros lo hablamos ya comparando la Vuelta a España, que dijimos así de broma, que parecía la Vuelta a Sedaví comparado con el Giro. Realmente solamente la Vuelta a España tiene una etapa digna, que es la última de Andorra este año, y lo demás eran etapas de monopuerto, tachuelas finales, alpinismo con ruedas, con porcentajes del 28%, y cosas de esas que no se sacan diferencias, pero que dan mucha tensión al espectador. Me gustó mucho la última semana porque se concentró todo, la contrarreloj y luego las tres etapas consecutivas de los Alpes. Fueron muy fuertes y en esa semana sabíamos que iba a pasar cosas. ¿Qué pasó? Pues que al principio había gente con un equipo fantástico que era el Sky, que acudió falto de rodaje, falto de competición, a ver qué pasaba, y la primera semana pues oye, Chris Froome no tuvo su mejor momento, se cayó en la contrarreloj inicial un poco antes de la contrarreloj, porque se cayó en el momento que iba a reconocer en Jerusalén, el trazado se cayó ya. Después ya se cayó en una curva en subiendo el Etna y tuvo una semana que daba muchas dudas y llegó a estar a 3 o 4 minutos del líder. El líder demostró mucha fortaleza en los primeros 10 días con un equipo, el Scott Mitchelton, James, que estuvo arropado con un buen conjunto. Y bueno, tenían todos escaladores, venía el Chávez y venía gente con él que daba ciertas garantías de que este pudiera aguantar. Pero sabíamos que nunca Simon Yates ha hecho una etapa, una carrera de 3 semanas de forma convincente. Es decir, él es un hombre que es bastante joven todavía, no está curtido y ha aguantado bien hasta la última semana. Cuando se acaban las fuerzas, pues se acaban. Entonces, la última semana la contrarreloj se pusieron delante ya los dos claramente favoritos, que fueron el Dumoulin y el Froome, se pusieron casi al frente y vimos que todos los demás iban pagando el esfuerzo. Y bueno, si quieres ya luego hablamos de...
Sí, a mí, cosas. Por ejemplo, lo que me extrañó es que Aru, antes de empezar la última semana... pues ya tuvo una pérdida de tiempo tremenda. Es decir, yo esperaba pues como mucha más presencia de Aru en la carrera, pero es que antes de empezar ya el desenlace, sí. Ya no contaba.
Pues yo creo que de Aru no nos han contado qué le pasa, pero seguramente Aru no ha llegado bien, o ha tenido una alergia, o ha tenido una enfermedad, o ha tenido algo que se ha debilitado, porque... No ha sido por falta de fuerzas, porque como tú dices, las fuerzas le han faltado casi al principio.
Exacto, porque a mí esto es una de las primeras cosas que me llamó la atención, el no ver a Aru en los primeros puestos de la clasificación general, pues en los 10 primeros días, que es todavía donde todo el mundo tiene un potencial fuerte. Es decir, no han empezado a quemar las energías. Luego, Esteban Chávez estaba ahí junto con Simon Yates, los dos del mismo equipo, arriba de la clasificación general. Y llegó...
Y arrasando. Simon Yates, que estaba pegando unos exhibiciones.
Sí, pero
ahí.
Esteban Chávez fue el primero que cayó de ellos dos, también en una etapa donde se dejó una minutada. Y luego, también dicen que si fue una falta de que se quedó también sin fuerzas, depósitos vacíos, una pájara... Pero es que una pájara la puedes tener un día, pero luego al día siguiente recuperas más o menos y puedes estar otra vez ahí bregando con la gente de tu nivel. Esteban Chávez, como luego más adelante lo que pasó... Con Simon Yates y Pinot.
Y Pinot también.
Sí, en este Giro no ha habido pájaras. Ha habido fallecimientos totales. Es decir, llega un momento que las fuerzas se acaban y te mueres. Es decir, que Pinot en una etapa era dura, pero en 40 kilómetros con dos puertos, pierda 45 minutos.
Tú piensas, estamos hablando de la penúltima etapa. Y acabó la etapa... con toda la profesionalidad que el hombre pudo, pero una vez que bajó de la bicicleta se lo llevaron al hospital,
sí, sí, sí,
y no acabó, es decir, no tomó la salida del último día, que el último día todos, bueno, yo reivindico también que haya competición el último día, porque, bueno, esto es otro tema que quería tocar más adelante, pero bueno, os imagináis vosotros que en una prórroga de una Champions League, cuando el árbitro, bueno, empatan los dos equipos y hay prórroga, y se digan a darse abrazos los dos equipos. ¿Esto qué sentido tiene?
Bueno, tú sabes que en ciclismo la última etapa, y más este año que se ha trasladado en vez de ir a Milán, se han ido a Roma a enseñarnos las azoteas y los jardines, sí, de los gallineros que tienen allí, pues resulta que ha sido muy bonito. Y han hecho un circuito de 13 o 14 kilómetros recorriendo las piedras importantes de Roma. ¿Y qué ha pasado? Pues que después de un giro durísimo como este, con un pavé que tenían allí, que no se ve que no han asfaltado ni las calles, estaban llenas de adoquines, con alguna calle en obras y en unas curvas, pues el pelotón se puso de acuerdo, los jefes de equipo, y se plantaron diciendo que ese día no iban a correr, salvo en la última vuelta, para disputar el sprint.
Pero a mí me parece una falta de respeto al organizador y al espectador. Esto, al final, es que al ciclismo le tienen que estar pasando a factura una serie de actuaciones de todos los implicados en las carreras, dentro del mundo profesional, porque uno de los días que componen el Giro, la Vuelta o el Tour, simplemente se dedican a coger el champán, abrirlo y brindar en plena carrera.
Pues es que para eso
esto, yo no lo he entendido nunca. Para que suspendan la etapa y se dedican a hacer fotos.
Ten en cuenta que antes el último tour, el último giro, la última vuelta, se decidía, sobre todo el tour, en una contrarreloj. ¿Os acordáis del tema con Fiñón y con Lemon, ¿no?
Lo recuerdo perfectamente.
8 segundos le costaron en el último día. Entonces eso es trasladar la tensión hasta el momento final, que es lo que tú estás reclamando.
Claro.
Pero la gente que organiza, los ayuntamientos y los paganos, los sponsors, lo que han hecho es, bueno, que se acabe el día antes y ese día nos dedicamos a hacer bondad. Que la gente vaya allí, como mucho que vea un sprint, que las cámaras tomen muy bien las imágenes aéreas para ver la ciudad, que es muy bonita para el turismo. Y bueno, como tú dices, se ha eliminado una etapa.
Se elimina una etapa, pero al final lo que estás eliminando son espectadores. Y si estás eliminando telespectadores en este caso, lo que estás es bajando la cuota de pantalla y estás bajando el futuro del ciclismo. ¿Por qué? Pues porque tú la competencia que hay ahora mismo dentro del mundo del deporte es tremenda. Porque es cada vez el abanico de opciones deportivas que tiene el telespectador es inmensa, prácticamente todas. Y hay veces que te está coincidiendo una de las tres grandes con con otro tipo de deporte. Y al final, pues el telespectador elige aquel que le da y que le motiva más por verlo. Es decir, donde hay más competitividad, donde hay más emoción, donde hay más no sé qué. Y yo, la verdad, es que te puedo decir que prácticamente estuve viendo todo el Giro, a excepción del último día.
De todas formas, ¿no os parece como raro, en la época de los potenciómetros, de mirar todas las hojas Excel y todo, tanta gente está súper petadas?
Esto es la otra cosa que te quería decir.
Es bastante extraño, ¿no?
Que te quería decir. Bueno, dejando ya esto del último día
Espera, que yo quiero hacer un comentario sobre el último día. El último día pasó lo siguiente. Se pusieron de acuerdo en no correr, porque estaban cansados, el circuito no era nada bueno con el pavé, y decidieron no hacer más que el sprint. Y fueron llamados los maillots de colores, la maglia Chiclamino y el Froome, fueron llamados al coche del director, a capítulo. A ver tú, ven para acá, ¿qué está pasando ahí?
¿Así?
Claro, yo sí la vi la etapa, lo vi, porque aquello no me lo podía perder.
Tú fuiste el espectador.
Yo el espectador, sí. Y entonces vi qué estaba pasando allí, ¿no? Entonces vi cómo iban los maillots a hablar con el director y la subdirectora, que era una mujer que estaba allí detrás, en un coche rojo, iban pactando cosas que luego no cumplían. Y eran llamados de nuevo allí. A la vuelta siguiente, les llamaban otro. Oye, ¿qué ha pasado? ¿No habéis dicho que ibas a correr? Pues seguís estando de cachondeo yendo a 15 o 20. Que era para ponerse todos los globeros de Roma detrás en bicicleta.
Sí,
allí
sí.
Hacerles burla. Pero bueno, se pusieron delante y al final llegaron ya bajo amenaza de que aquello era un descrédito, como tú dices, claro, para la etapa, para el sponsor, para todo. Bueno, llegaron al acuerdo de que a partir de la vuelta 8 iban a correr, ya iban a correr en serio. Pero, creo que eran 4 vueltas antes de acabar, tomaban tiempos. Es decir, Froome consiguió de la directora que convencería al equipo de que corrieran media etapa, pero los tiempos se tomaban a la cuarta vuelta, a la antepenúltima, tal, faltando 4 vueltas. ¿Por qué? Porque no querían arriesgarse de que en ese circuito, corriendo con el pavé, con las curvas que hay, bastante complicado, se pudiera caer el líder o alguien. Entonces tomaron tiempo, y cuando tomaron tiempo, ya la escapada se fue delante y se quedaron relajaditos todos porque ya habían ganado.
¡Qué claro. vergüenza! Mira, eso lo desconocía.
Eso no lo sabía yo.
Eso lo desconocía y todavía, estoy mucho más cabreado.
Es poner una contrarreloj en la última etapa siempre.
Pero es que esto es una desvergüenza. Esta es una desvergüenza para el deporte que queremos. Y que admiramos. Es que es una desvergüenza. ¿Cómo pueden garantizar ya el maillot final a 4 vueltas cuando todavía quedan? Entonces, bueno, cuando el Real Madrid, no sé quién, y el Valencia, y el Levante, y el Rayo Vallecano, digan, en el minuto 37 de la segunda parte se acaba el partido. Aunque el árbitro, bueno, cogen y se van al vestuario y dejan al árbitro allí solo, ¿no?
No compares con el fútbol porque está asumido que el Giro se acaba el día antes. Todo el mundo sabía que se había acabado el día antes.
Bueno, pero ¿por qué lo tenemos que asumir?
Eso no, bueno. Eso,
¿por qué lo tenemos que asumir?
Pues porque mandan el dinero, el sponsor, el turismo, los alcaldes, etcétera, etcétera.
Pero ¿tú te crees que a Roma no le interesaría mucho más, como bien dice don Francisco de Casa, que se haga, por ejemplo, otra contrarreloj o que la pongan el último día y se vería por un número mucho mayor de telespectadores Roma y todos los tejados de Roma que nos quieran enseñar, con las azoteas, los pajaritos y las...
Y la gente tomando el sol.
Claro, pero es que es así. ¿Por qué? Pues porque hay emoción, porque hay espectáculo, porque hay competitividad. Pero para ver a los globeros ahí discurrir con sus bicicletas por las calles de Roma, oye, pues me voy yo al río y tomo el sol con mi bicicleta.
Sí. Además, lleva razón en una cosa. Claro. Si el primer día, que es la crono, de 14 kilómetros en Jerusalén, fue muy disputada, donde salió una maglia rosa. El primer día ya fue disputado, porque no lo va a ser el último, que es el decisivo.
Claro, no tiene sentido. Es que para mí esto es un robo.
Sí que es verdad que una crono el último día la disputarían 5, bueno, los 10 primeros.
Bueno, pero estaría la emoción ahí.
Por lo menos está...
No, pero es que la crono los disputan esos 5 o 10 primeros siempre.
Sí.
Porque
sí,
son los especialistas. Lógicamente, a uno que se especializa en montaña, uno que sube bien, difícilmente va a competir en una crono.
No la ponen porque pactan entre ellos de que una crono el último día no la gana el especialista en cronos, que gana el primer día, el Rohan Dennis y el Martin y tal. No, la gana más fuerte. El último día, si lo hubieran hecho, hubiera ganado Chris Froome de calle. O Dumoulin. Si queréis, podemos hablar por qué ganó Froome y no ganó Dumoulin. Yo tengo una teoría, bueno, que es que si no lo digo, reviento.
Cuéntanosla.
Vamos a ver. En la Vuelta a España de hace 3 años, visteis que Dumoulin perdió en la última etapa la Vuelta a España. Mm. En el puerto de la Morcuera, luego había un descenso con un falso llano en la zona de Rascafría hasta empezar Cotos, y un error táctico de bulto hizo que este señor perdiera la Vuelta a España. Y es que con las escapadas que hay, tú tienes que preparar un tío de tu equipo que entre a 4 horas todos los días, conservando entrar dentro del control y guardarlo para el último día. Y el último día se tiene que meter en la escapada sí o sí, todas sus fuerzas intactas. ¿Para qué? Para coronar 5 minutos antes que todos con la escapada que hay y esperar a Dumoulin en el falso llano de Rascafría.
Claro.
Ahí no tenía a nadie el tío, se quedó solo. Estaba a 150 metros del paquetillo y lo fueron dejando Aru y el Astana y lo fundieron. Este año ha pasado otro error de bulto, y es un señor que va a 30 segundos. Bueno, va a 3 minutos y pico el día de la etapa reina del Col de Le Finestre, ese puerto de 20 kilómetros a 2.200 metros, con la mitad superior de este rato. Sí. Es tierra compactada, pero tierra al fin y al cabo, un puerto de 20 kilómetros, donde hizo el estrago Chris Froome. Se veía la Sky que estaba ya tal, donde empezó a cantar la gallina ya Yates. Y vimos a Dumoulin que sube y arriba del cole de la Finestre pierde 40 segundos con Froome, con lo cual tenía 2.20 todavía de renta para ser Maglia Rosa. Y en la bajada, Froome le saca un minuto. Y en el falso llano le saca medio minuto más. Y en la otra bajada del siguiente puerto de Sestrier, medio minuto más hasta que se meten a 3.30. ¿Qué hacía Dumoulin? Girándose para atrás, esperando a un compañero. Esperaban a Reichenbach, uno de su compañero, que en teoría tenía que tirar en lo que quedaba de etapa.
Era compañero de Pino.
¿Eh?
Sí, Reichenbach.
Pues el otro, no se llama Reichenbach. Es uno de Sunweb que le estaban esperando porque decían que venía detrás. Y este bajaba despacio y estaba esperando al compañero. Mientras eso pasó, Froome se metió 2 minutos más. Entonces, ¿por qué esperan a un compañero que luego no puede ayudar? Porque este llegó al paquete y no podía ni tirar, iba detrás a rebufo y se descolgaban las subidas. No esperes a este tío, si ves que no puede, tú métete en una contrarreloj con Froome. Le llevas 3.30, te ha sacado 40 en la Finestre. Subiendo te puedes sacar 20 segundos en los dos puertos que quedan. Y en llano vais igual, de fuerte estáis más o menos parejos. Che, conserva tu renta. Oye, perdió. 3.30 le quitaron por esperar a un compañero que no le podía ayudar.
Pero entonces, para mí, el fallo fue del director deportivo del equipo.
Seguramente, con lo mismo que falló el día de la Vuelta a España.
Le han quitado dos grandes.
Dos grandes.
Un giro y la vuelta.
Corriendo sin equipo, porque tú no tienes equipo, el equipo está en Sky, está el Astana, y estaba el Mitchelton, había equipos fuertes, y el tuyo no era fuerte. ¿Qué haces esperando a un tío? ¿Tú no ves que este hombre ha subido peor que tú? No lo esperes, es una contrarreloj, es tú contra Froome y Froome contra ti. Entonces, no te fíes de nadie, no esperes a nadie. Porque los otros tres que llevaba, el Carapaz, el López y el Thibaut Pinot, no dieron ni un relevo. Luego, sí. Esos no te sirven para nada, y el que viene, menos. Entonces tú tira y no confíes en nadie. Ahí se perdió el giro para mí. ¿Eh? Un equipo, un corredor sin equipo podía haber ganado. Entonces Froome sí que es verdad que tiene el mejor equipo, vino de menos a más preparando el Tour de Francia y en la última semana concentró todo su estado de forma y se notó. Pero llevaba 3.30 con Dumoulin, que no es un cojo, ¿eh?
Sí, sí. Vale. Yo, de todas maneras, permíteme que, por supuesto, todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo contigo, porque el análisis técnico que has hecho sobre esa etapa es, no admite ninguna discusión. Pero para mí, lo que me llama mucho la atención es el resultado de Chris Froome ese día. Justamente la etapa clave, la etapa más dura del Giro 2018, donde el día anterior había perdido unos pocos segundos, no recuerdo si eran 30 o 40 segundos, con Dumoulin. Resulta que el día anterior pierdes con Dumoulin y te descuelgas un poquito. Y al día siguiente le sacas 3 minutos y pico a Dumoulin, prácticamente casi 4. Bueno, yo lo único que pido es que alguien que entienda de este ciclismo moderno nos lo explique.
Bueno, tú sabes que hacen controles a diario y más a la Maglia Rosa.
No, yo no estoy diciendo nada.
¿Y hacen
controles? Yo lo único que digo es que de este ciclismo moderno no entiendo. Yo ahora mismo, el Giro, yo he visto que han pegado, bueno, han reventado como reventaban los ciclistas cuando el ciclismo lo entendíamos todos. Esteban Chávez, Aru, Pinot, Simon Yates han reventado por falta de fuerzas. Y a continuación es que estaban muertos. Es que no podían más, es que habían reventado. Y resulta que Chris Froome iba perdiendo cada vez que llegaba un puertecito, una subidita, que acababa en alto, unos segundos. Llega la etapa reina y le mete nada menos que al ganador del Giro del 2017 y contrincante, más los otros que estaban en la general con él, le meten, bueno, pues...
3 minutos y medio.
3 minutos, casi cuatro
pero
minutos.
Pero Pepe, eso lo podemos decir de contador. Todos los días de la vuelta perdiendo, y coge y se ataca un día y le saca 5 minutos.
La diferencia es lo que yo veo, lo que yo vi, hasta donde yo llego. Por eso yo soy muy limitado en muchos temas, entre otros en el ciclismo, aunque esté aquí hablando ahora mismo sobre él, me imagino que como otros muchos españoles. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que en el caso de contador, lo que sucedía es que muchas veces coincidía que los intereses del paquetito que iba detrás de contador, pues no eran los mismos, y entonces siempre iba tirando a lo mejor un único corredor para pillar a contador. Entonces contador era una contrarreloj de contador contra el que iba detrás, aunque fueran 5 o 6 más, porque los relevos que les daban eran muy, muy eran mínimos. Y aquí, esta vez con Dumoulin, pues había también algún interés que otro y daban relevos. Y entonces yo creo que aquí sí realmente, no es que se hubieran puesto de acuerdo, porque habían
yo lo veo igual, de contador y Purito en la vuelta, lo veo exactamente el mismo,
bueno,
caso que From.
Hay alguna variación, y es que Purito a 40 kilómetros de Fuente D, en una bajada, oye, pues se confió y dije, vaya, ya lo pillaremos. Contra un tío que tiene los colmillos afilados, no lo puedes dejar. Yo, me cabe la duda de si en el momento que atacó el Froome y se fue, si Dumoulin podía seguirle o no. Yo creo que no podía seguirle. Te voy a decir una cosa, aparte de todo lo que tú puedas sugerir y tal.
Yo no sugiero nada.
Pensar la etapa más dura del Giro.
El ciclismo moderno yo no termino de entenderlo.
Bueno, la etapa más dura del Giro era la del Monte Zoncolan, que acababa arriba, un puertaco, 13 o 14 kilómetros, que no baja del 9, 12, 14, o sea, una cosa espantosa, que era para un corredor tipo Pantani o tipo Simon Yates, uno delgadito, o Chávez, oye, la ganó Froome. Froome le ganó en su terreno la semana anterior ya a Yates. Con lo cual, ya te da de pensar que, ¿cómo puede este tío ganarle a este delgadito en un puerto más duro de Europa? Le ganó. Y luego el día siguiente, como hizo un esfuerzo sobrehumano, pues lo pagó y perdió 30 segundos. Y la gente creía que, oye, se ha cansado de ayer, ya no anda. Pero bueno, la última semana yo creo que es para corredores grandiosos, con gran equipo, potentes, y los dos más potentes son los dos que han ganado, el primero y el segundo.
Yo simplemente manifiesto que alguien, yo no digo nada en absoluto, nada más lejos de mi intención, sino que alguien que entienda un poquito de ciclismo me lo explique, porque yo cada vez entiendo menos de ciclismo, y como entiendo cada vez menos de ciclismo, que venga alguien que entienda un poquito al menos y me diga, oye, esto ha sucedido porque, bueno, la versión puede ser la que tú estás diciendo, Paco, puede ser, claro que sí, yo no te digo que no, que se haya exprimido menos las dos semanas anteriores, haya guardado fuerzas, uno sepa regular su nivel de, puede ser, aunque es lo que te digo, yo, en fin, no lo sé, pero una vez analizado hasta aquí el Giro, ahora mismo, si yo fuese el responsable del Giro, estaría totalmente en vilo. ¿Por qué? Porque falta ahora mismo que la UCI se pronuncie con el expediente que tiene abierto a Chris Froome. Tú imagínate, vamos a imaginar que al final la decisión sea sancionar a Chris Froome. Imagínate el Giro, cómo queda a nivel mundial, qué prestigio es para el Giro, y no solamente para el Giro, sino qué prestigio sería para el ciclismo profesional internacional. Oye, esto es una auténtica vergüenza.
Pepe, ¿y para nosotros qué significaría que le quitaran un Giro a un señor que hemos visto que funcionaba y que era todo mentira y esas cosas? Bueno, pues afecta a todo eso que os has dicho y además a los aficionados.
Sí, claro, pues os digo que el ciclismo va a entraría. Si esto sucede otra vez en horas muy bajas, entonces es que los propios personas que se están llevando el ciclismo a nivel internacional están haciendo un flaco favor al ciclismo profesional. No lo sé.
Bueno,
si es que realmente...
antes de terminar de hablar del Giro, yo quisiera hacer una pequeña mención a Pello Bilbao.
Bilbao, por supuesto, sí, señor.
Ha sido
sí,
el
señor.
Sexto, no ha salido sí, casi tal sin aparecerlo, sí, con señor. Un tiempo razonable, ha perdido si son 11 o 12 minutos ahí.
11.50.
Pues bueno, oye, ya ha estado siempre ahí, no ha dado nunca la cara, pero ha quedado sexto.
Sí,
o sea, es un corredor como mínimo inteligente.
Sí, el mejor español que...
Tenía delante el compañero, tenía delante a López, y bueno, pues él ha estado en la sombra, ha tirado, oye, sexto. Oye, pues muy bien.
Perfecto, ¿no? Perfecto. Oye, y nuestra enhorabuena para él desde estos micrófonos, claro que sí. ¿Algo más que comentar, Pacos?
Nada más, yo creo que ya se puede dar por concluido el Giro y pasaremos a las siguientes carreras,
¿no? Se puede dar por concluido el Giro,
Pues hombre, de momento sí, pero la semana que viene podremos volver a él porque ha habido noticias a consecuencia del Giro.
La clasificación no la vamos a decir todavía, vamos a esperar un par de meses.
Bueno, vamos a esperar un par de meses a ver qué sucede con la clasificación final, porque lo que digo, todo está en manos de la UCI y de la resolución que tengan que, bueno, que poner encima de la mesa acerca del expediente abierto a Chris Froome.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, yo, bueno, ya sabes que yo suelo salir con el Club Rodadores. Y ya desde hace un par de años había un chico en el club que dice: no, yo me echo un seguro de la bici que me vale 30 euros al año y si se me pincha la rueda por ahí donde esté, me van a buscar y me llevan a casa.
No, si te pincha o tienes cualquier avería.
O cualquier avería, lo que sea. Y decíamos, bueno, eso seguro. Total, que en los últimos 2 años le ha pasado varias veces, han ido a buscarle, le han llevado a casa y hemos dicho, pero bueno... Dinos cuál es este seguro, que esto...
¡Qué maravilla,
esto
¿no?
Esto va a haber que hacerse todos de... A ver cómo funciona.
¡Qué maravilla!
Así que hoy hemos llamado al seguro, precisamente, Segurabici, que se llama, para que nos cuenten un poco de qué va toda la historia y si nos podemos hacer socios nosotros. Y al teléfono tenemos, precisamente, a Juan Antonio Mata. Juan Antonio, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Esto que nos suena así tan genial, ¿es así, verdad?
Sí, tal cual.
O sea, nosotros contratamos, primero, ¿vosotros qué variedades de seguro tenéis para ciclistas?
Sí, bueno, os cuento un poco. Llevamos ya con este producto de Segurabici, llevamos ya unos 6 años, ¿no?, para 7 años. Y bueno, el funcionamiento del seguro es muy, muy parecido al seguro de un coche, ¿no? Con el seguro del coche te puedes hacer un seguro básico, digamos, en el cual te cubre la responsabilidad civil, los gastos médicos, la defensa, la reclamación, la asistencia en viaje, ¿vale? Que es un poco el que estaba ahí hablando. Y luego también, a partir de ahí, también podemos hacer otras dos modalidades más, ¿no? Que sería incluirle a todo lo que estamos comentando, el robo, ¿vale? El robo de la bicicleta por el trasero, que están robando mucho, la vía pública y demás. E incluso también aumentar y tener un seguro a todo riesgo, ¿no? Como muy, muy parecido al seguro del coche, ¿no? O sea, si tengo una caída, si me rompe la suspensión, las ruedas, sobre todo en bicicletas que son algunas, como ya sabemos, bastante caras, pues también te cubre la compañía incluso el coste de la reparación o la sustitución de esas piezas que se han visto dañadas, ¿no? Entonces, ya le digo, es como el seguro del coche, ¿no? Desde el básico hasta el robo, hasta el todo riesgo. Ya depende del valor de la bicicleta y demás, pues los seguros de robo y todo riesgo van también en consonancia el coste con el valor de la bicicleta.
O sea, partimos de, por ejemplo, el seguro básico, que es el que estábamos partiendo de él. Luego veremos a ver el resto que incluye. ¿De qué precio estamos partiendo? ¿Depende de la bicicleta o no? Simplemente...
No. El seguro básico, independientemente de si bicicleta cuesta 300, cuesta 10.000, da igual, cuesta siempre lo mismo, ¿no? Son 22 euros y medio al año, ¿vale? Y tiene siempre que ir vinculado ciclista con bicicleta. Luego también tenemos una serie de promociones para gente que a lo mejor tiene también una bicicleta de montaña, toda de carretera y demás, ¿no? Y bueno, tenemos también una serie de descuentos, ¿no? Pero lo principal del seguro es 22 euros y medio, y ahí incluye todo lo que comentábamos, ¿no? La responsabilidad civil, la asistencia, los gastos médicos y demás, ¿no? Y luego sí hacer mucho hincapié en el tema de la asistencia, ¿no? Nuestro producto es único en el mercado, ya que cubrimos eso que me estabas comentando, ¿no? Un pinchazo de una rueda, una avería que se te ha roto la cadena, o incluso también una indisposición, ¿no? O sea, te encuentras mal, te mareas, por cualquier motivo, tú llamas a un teléfono, lo tenemos subcontratado con una empresa de primer nivel a nivel nacional, y pues entonces ya te presta la asistencia para una persona a recogerte. La mayoría de las veces suele ir un taxi, ¿no? Es lo más rápido, ¿no? Va un taxi habilitado, monovolumen, te recoge y te lleva ya pues a donde sea, ¿no? Al taller, al hospital, si es el caso, o a tu vivienda.
¿Y hay un límite de veces que puede pasarte esto al año?
No, límite no hay. Ese aspecto es una póliza a la cual ahora mismo no hay límite. Hombre, también ya lógico, la compañía lógicamente también, y nosotros también vigilamos por las pólizas, entonces lo más que puede pasar, aunque ya te digo, tenemos más de 6.000 bicicletas aseguradas ahora mismo en España, lo más que puede pasar es que si una persona pues ha tenido mala suerte y ha llamado un número de veces, pues ya con considerable, digamos, pues la compañía tendrá que hacer un pequeño ajuste en la prima de cara a la renovación, ¿no? Pero vamos, son casos muy, muy extremos y no hay ningún tipo de límite en cuanto a las veces que tú puedas llamar al año.
¿Y existe la opción de, por ejemplo, imagínate un club que sean 50 socios, 30 o los que sean, se haga en global para ese club o no? ¿Esto va pensado individualmente para ciclistas?
Sí, sí, sí. Siempre tiene que ir vinculado bicicleta y ciclista, ¿vale? O sea, se pide siempre para hacer el seguro la marca y el modelo de la bicicleta, ¿vale? Pues porque tiene que estar identificado, ¿no? O sea, no se puede asegurar, digamos, a ciegas, ¿no? Siempre tiene que ir vinculado. Luego sí podemos tener algún tipo de campaña o de promoción, que según también el número de asegurados, lógicamente, pues tenemos también un detalle, ¿no? De cara al plus, y es el club el que organiza, ¿no? La contratación y demás, ¿no? Pero siempre tiene que ir ciclista y bicicleta y cada uno hacer su seguro de forma individual.
Entonces dices que tiene que ir asociado a tu bicicleta, marca X, modelo X. Si yo, por ejemplo, durante el año me cambio de bicicleta, ¿tienes que anular ese seguro y crear otro o puedes cambiar la bicicleta tuya que te corresponde?
No, se cambia. O sea, la póliza es la misma, simplemente pues se cambia, ¿no? Dice, mira, pues tenía la marca X y ahora tengo marca X2, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y se cambia tu misma póliza, se respeta el vencimiento y todo. Si tienes, estamos hablando de la modalidad esta, que son 22 sí. euros y medio, no hay ningún movimiento económico, ¿no? Porque se cambia una por otra y como no se genera ningún tipo de recibo a pagar ni a devolver, pues simplemente se hace costar en póliza, se vuelve a mandar tu la documentación. Igual, es, vuelvo a repetir, muy parecido al concepto de un seguro de un coche, ¿no? Tú cuando te cambias de coche, pues tienes que llamar a la compañía para hacer el trámite del cambio, ¿no? En este caso es igual, pero adaptado al mundo de bicicleta.
Juan Antonio, buenas tardes, soy José Villena.
Buenas tardes.
Yo pienso ahora, imagínate un ciclista que tiene una bicicleta de carretera, una de montaña, o dos de carretera, dos de montaña, que hay gente sí. que no solamente sale siempre con la misma bicicleta.
Correcto.
En el sí. caso de que, bueno, des un modelo y una marca de bicicleta con la que sueles salir, coges otra y tienes un problema, entonces, la casa de seguro no se hace responsable de esa avería o de ese problema.
Bueno, primero tengo que diferenciar en que sí, que es muy habitual, lo he comentado antes, que una persona que le gusta mucho la bicicleta, lo normal es que un ciclista, ¿no? que le guste mucho la bici y tenga una bicicleta de montaña o de carretera, ¿no?
Sí.
Es lo más habitual, ¿no? Pero estamos hablando de bicicletas que sean tuyas, ¿no?
Sí, sí,
tengo
claro.
Una mía de bicicleta de montaña y de carretera, lo que hacemos es, en la primera cobramos, en el caso este, cobramos 22 euros y medio,
sí.
Y en la segunda, como lógicamente no puedes llevar las dos bicicletas a la vez,
sí.
No te puedo volver a cobrar los 22 y medio, ¿no? Cobramos 4 euros y medio más por cada bicicleta adicional
muy
que
bien.
Puedas
vale, tener, vale, ¿vale? Perfecto.
Se hace
perfecto.
una póliza y ahí tú incluyes todas las bicicletas que tú puedas coger, ¿vale?
Perfecto.
Y de esa forma pues tienes las mismas coberturas, tanto en unas como en otras.
Hola, buenas tardes, Juan Antonio, soy Paco.
Hola.
Frank, quería hacerte una pregunta. ¿Esto también incluye las bicicletas eléctricas o asistidas?
Sí, 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 sí. Nosotros cubrimos también tanto montaña, eléctricas, carreteras, de paseo, incluso también el tema de Seaway, patinetes eléctricos y demás, también estamos apostando mucho por ese mundo, ¿no?
Entonces,
le damos cobertura.
Entonces también supongo que trikes o triques también cubrirás.
Sí, lo que pasa que hay ahora mismo, hay, no un problema, sino que hay una serie de artilugios, llamémoslo así, que están saliendo nuevos, que muchos vienen también de China y demás, y entonces tienen unas características un poco complicadas, ¿no? Entonces nosotros en la póliza lo definimos en función de si son eléctricas que tengan una potencia máxima y que tengan una velocidad máxima y demás. Nosotros eso asesoramos, ¿no? En ese aspecto, cuando nos llama por teléfono la gente, tenemos que ver las características del vehículo en sí o de la bicicleta o del aparato en sí para ver que no se nos escapa del perfil que nosotros buscamos, ¿no? Porque
claro.
Hoy en día, yo te digo, desde China viene un artilugio realmente que no sabes muy bien uno por dónde enfocarlo, ¿vale?
Y si partimos, vale, estamos hablando del básico por el que podemos entrar a asegurar la bici. El siguiente
sí.
paso es meterle también de robo. ¿O hay algún paso interno?
Hay un intermedio, ¿vale? Que la verdad es que está teniendo muchísimo éxito, ¿vale? Había muchos ciclistas, sobre todo ciclistas que utilizan bicicletas de montaña, que estaban realmente preocupados, según también la zona, ¿no? De España, ¿no? Pero estaban muy preocupados con el tema del reembolso de gastos por rescate, ¿no? O sea, es decir, voy por la montaña, tengo una caída, y por lo que sea, en un caso extremo, todo el mundo me pone siempre el mismo ejemplo, tengo que llamar a un helicóptero, ¿vale? En el caso extremo, ¿no? Pero bueno, la gente le preocupaba, ¿no? El tema del helicóptero, porque está en la calle y se saben que luego esas facturas, digamos, de esos gastos, luego se las suelen pasar a los ciclistas, ¿vale? Entonces, claro, según qué importe, estamos hablando de que la hora de helicóptero, hicimos un estudio y costaba la hora de helicóptero más de 3.500 euros la hora, ¿no? Con lo cual, pues la gente estaba bastante, bastante preocupada, ¿no?, por esos temas, ¿no? Y sacamos una modalidad intermedia, que son 34 euros y medio, ¿vale?, donde incluye también estos gastos de rescate, ¿vale? O sea, si en un momento dado la Guardia Civil, el GREI, el SEREN o los bomberos, ¿no?, tuvieran que ir a rescatarte y te pasaran luego la factura, la compañía te la abonaría hasta 12.000 euros, ¿vale? Sube un poquito más la cuota, pasamos de 22,5, como te decía, a 34,5, pero está teniendo mucho, mucho éxito, sobre todo en gente que utiliza la bicicleta de montaña.
Siempre estamos hablando, además, de que esto cubre toda España, ¿Portugal también o no?
Sí, cubre España, Portugal, Andorra y sur de Francia. La sur de Francia es para las rutas que hay del Camino de Santiago.
Y para Pirineos, depende del puerto, si lo ha subido por el lado de Francia o lo que sea, también cubriría, claro, entonces.
No estamos solamente diciendo a la zona de la ruta del Camino de Santiago que son de Francia, ¿vale? O sea, simplemente tiene que ser ruta del Camino de Santiago, una ruta oficial del Camino de Santiago. Fuera de eso, aunque sea sur de Francia, no lo cubre.
Pero en cualquier punto de España sí, porque nosotros somos residentes en Valencia, yo estoy en Cádiz con mi bicicleta y tengo un problema, vosotros acudís al rescate.
Y no te traen a Valencia, sí. Supongo que te llevarán al hotel de Cádiz, donde estés ese día, ¿no?
Efectivamente, ahí sí, la forma de funcionar en cuanto al límite de asistencia, mucha gente que nos dice, bueno, ¿y cuál es el límite? ¿De qué depende? ¿De mi lugar de residencia habitual y demás? Nosotros no lo hacemos así. Nosotros, desde el lugar donde te quedes inmovilizado con la bicicleta, tienes que controlar un radio de 100 kilómetros, ¿vale? En ese radio de 100 kilómetros tiene que estar la solución, bien sea tu coche, la dejaba aparcado abajo de la montaña, el lugar de residencia vacacional, o el hospital, o el taller, ¿vale?
100 kilómetros en línea recta, ¿hablamos, Juan Antonio?
Sí, efectivamente, vale. Un radio de 100 kilómetros en coche.
Que es, digamos, muchísimo, ¿vale? Es muchísimo.
Eso es muchísimo, ¿no? Imagínate que te vas fuera de tu casa, estás hablando de 100 idas y 100 vueltas, una etapa de 200 kilómetros, ¿no? Pero hasta ahora la verdad es que jamás hemos tenido un problema de asistencia porque el límite se haya superado, ¿no? Y ya hemos tenido bastantes siniestros y nunca ha pasado, ¿vale? Uh-huh.
Vale, el siguiente paso entonces, después del rescate, ¿robo?
Sí, efectivamente, sí. Ya estaríamos hablando de incluir el robo de la bicicleta, ¿no? El robo, ¿nosotros dónde incluimos el robo? Incluimos robo dentro de la vivienda, ¿vale? Lo que es en una propia dependencia de la vivienda, en un trastero comunitario, cocheras comunitarias, un cobertizo, o sea, digamos una estancia que es tuya, pero no está dentro de la propia vivienda, ¿vale? Ahí tiene que estar candada, ¿vale?, con un candado homologado, y también damos el robo cubierto en la calle, ¿no? Con ese candado homologado anclado a un elemento fijo en la calle, pues cubrimos el robo de esta bicicleta.
¿Qué es un candado homologado?
Bueno, candado homologado, hace unos años, el inicio de este producto, salimos y no limitamos, ¿no?, en cuanto al candado, cualquier candado era válido, ¿vale? ¿Qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos una serie de siniestros, la verdad es que de cuantía muy, muy, muy importante de bicicleta, de cuantía, que digo, muy importante, que a lo mejor lo candaban con un candado de 5 euros, ¿no?, de espiral, ¿no? Claro, con lo cual la compañía y nosotros tuvimos que poner unas medidas, ¿no? ¿Para qué? Para que hubiera unos candados que mínimamente reúnan unos niveles de seguridad aceptables, ¿no? Entonces, bueno, que seamos una de seguridad, pues cada marca tiene diferentes tipos de candado, ¿no? Entonces, es un nivel adecuado en el cual, pues sabemos que va a aguantar, ¿no?, un robo y que no con una piedra se va a romper, ¿no?
Pero tenéis vosotros una serie de recomendaciones, por ejemplo, en vuestra página web. Sí. ¿Estos os valdrían?
Sí, nosotros tenemos en nuestra página web, tenemos, no sé si habrá más o menos, pues, alrededor de 200 tipos de candados que son a modo de guía, ¿vale?, donde hay un montón de marcas, modelos, tipos y demás que puede uno tener en cuenta a la hora de ir a un establecimiento de ciclismo que sea especializado, y con esa guía perfectamente le van a poder decir, pues mira, este tipo de candado es el que a ti te sería válido.
Claro, pero dices que hay que tener un candado homologado y candar la bici a una parte fija de una lo que sea, cuando estás, por ejemplo, almorzando o lo que sea. Pero luego, si alguien corta ese candado y se lleva la bici, ¿cómo demuestras que estaba candada con ello? A lo mejor se ha llevado todo, candado y todo. ¿O es que le haces una foto siempre?
Ah, que perdona, que se ha cortado brevemente.
Ah, te decía que tú dejas una bici candada con un candado homologado a un sitio, a una parte fija, pero alguien lo corta con como sea y se lleva todo, y tú no tienes cómo probar que la bici realmente estaba correctamente. ¿Qué haces? ¿Una fotografía siempre que la candes?
No, eso no es necesario, es decir, Eso es lo que tiene únicamente, lo que tienes que hacer es presentar una denuncia ante la policía, ¿vale? Nos haces llegar la denuncia y también nos tendrás que mandar, como es lógico, la factura de compra tanto de la bicicleta como la del candado, ¿vale? Eso nos hace llegar y ya con eso nosotros tramitamos un parte. Esto es igual que el seguro de un coche o el seguro de un hogar. Si te entran a robar en tu vivienda o si te roban el coche, tú cada vez que aparcas el coche no le haces una foto, ¿no? Sí. Es un poco el mismo concepto, ¿no? Siempre denuncia ante la policía y siempre factura tanto de bicicleta como de candado para demostrar primero que eso ha pasado con la denuncia y segundo demostrar que era tuyo para que el perito pueda valorarlo correctamente las facturas tanto de bicicleta y candado.
¿Y de qué precio estamos hablando aquí? Aquí supongo que ya dependerá del valor de la bicicleta, ¿no? Mucho.
Sí, efectivamente. Aquí ya depende mucho del valor de la bicicleta, ¿no? Aquí, por ejemplo, si estamos hablando de una bicicleta de un valor de 1.200 euros, estamos hablando que la modalidad con robo son 76 euros y medio, ¿no? Al año. ¿Sí? Y ya incluye todo lo anterior también, ¿vale? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, si nos vamos a una bicicleta ya de un valor pues, más considerable, por ejemplo, unos 4.000 euros, el coste del seguro son 173 euros, ¿vale? Ya va a depender mucho, yo te digo, fíjate la diferencia, va a depender mucho del valor de la bicicleta, siempre.
Claro, y aquí si tienes varias bicicletas, como también pasa en muchos clubs, de 4.000 euros, cada una de ellas será estos precios, ¿no?
Efectivamente. Luego lleva la pequeña rebaja esta que os comentaba antes, ¿no? Por el tema de que no podías llevar las dos bicicletas a la vez. Pero sí, efectivamente, serían estos precios una pequeña rebaja por aquello de tener más de una bicicleta, pero sí, estamos hablando de estos mismos precios, porque realmente el robo, aunque tú salgas con otra bicicleta, la otra bicicleta puede estar en tu casa y te la pueden robar, tanto la que vas tú con ella como la que está en tu casa. Entonces aquí sí tenemos que cobrar la prima de robo, tanto en una como en otra.
Uh-huh. Y, Juan Antonio, ¿qué tiempo de respuesta tiene un ciclista que tiene una avería en carretera desde que llama a ese número de teléfono y recibe la ayuda o la asistencia?
Sí. Bueno, la plataforma de asistencia, no sé si se pueden decir nombres comerciales de empresas, ¿no? Si se puede decir, ¿no?
Mejor no.
Bueno, mejor no, ¿vale? Sí. Entonces, es una plataforma muy, muy, muy conocida, ¿vale? ¿No? Utilizamos su infraestructura de tal forma que la verdad es que la plataforma funciona genial. Hay un teléfono 24 horas que atienden en varios idiomas, en inglés, en alemán, en francés, sin ningún tipo de problema. Y tiene una implantación, es la número uno de asistencia en toda España, ¿vale? Entonces va a depender mucho, como siempre, como te pasa con un coche. Dependerá si estás en una montaña, en un sitio donde el acceso es difícil, o dependerá si estás en la ciudad, ¿no? Si estás en la ciudad, el tiempo de respuesta de envío de un taxi es de minutos, ¿no? Si estás en la montaña y tienes que desplazarse un taxi o una plataforma, pues entonces pues ya dependerá un poco más del lugar donde estés lejano, ¿no? Pero vamos, el mínimo, ¿no? El tiempo de asistencia es mínimo, ¿no?
Tiempos de coche, no. Vamos, que tampoco esperas tanto normalmente.
Correcto, cuando... sí, efectivamente. O sea, es que utilizamos la misma infraestructura que el seguro de asistencia de los vehículos, ¿no? Con lo cual, cuando uno se queda tirado con un coche, va a tardar lo mismo para un coche que para una bicicleta, ¿no? Exactamente igual.
Uh-huh. Bueno, y por último nos faltaba la modalidad todo riesgo. ¿Esto qué es?
Sí. Bueno, esto es, aparte de todo lo que comentábamos antes, aquí también incluimos, aquí entramos nosotros donde mucha gente me dice, no, pero es que yo aquí tengo mi bicicleta o mi cuadro, ¿no? De mi bicicleta que me ha costado pues un dinero importante, tiene garantía de por vida, ¿no? Y siempre digo, mira, nosotros justamente entramos donde acaba la garantía. O sea, es decir, si tú vas con tu bicicleta y tienes una caída y en esa caída se ve afectado, por ejemplo, el cuadro de tu bicicleta porque le das con una piedra, ¿vale? Un cuadro que pueda costar 3.000 o 4.000 euros perfectamente, la garantía no va a entrar ahí, ¿vale? Porque el cuadro no está hecho, lógicamente, para darse aguantar un golpe con una piedra, ¿no? El cuadro de la garantía te cubre el uso, ¿no? Las roturas que tengas por uso normal de la bicicleta, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros sí entraríamos aquí. Entonces entraríamos a pagar el coste de reparar o sustituir esa pieza que se ha visto dañada. O esas piezas, ¿no? Pueden ser caídas en las cuales se rompe una rueda, suspensión, el manillar o el cuadro, ¿no? Bueno, entonces lo que se hace es valorar, ¿vale? Ante una tienda especializada, se manda la factura, se dice, pues mira, esta caída ha supuesto un coste de reparar o sustituir esto, cuesta X. Entonces la compañía paga el coste de, lo dicho, ¿no? Reparar o sustituir esas piezas que se han podido ver dañadas en un accidente que hayas tenido con la bicicleta.
Uh-huh. ¿Y los límites de asistencia médica, hospitalaria, en fin, y demás, cuáles son?
Pues mira, de la modalidad de 22 euros y medio estamos hablando que tiene un capital de reembolso de gastos médicos de 2.000 euros, ¿vale? Uh-huh. Si nos vamos a la de 34 euros y medio también se sube un poquito, ¿no? Se sube el doble, ¿no? Serían 4.000 euros de reembolso de gastos médicos, ¿no? Esto la gente lo está utilizando mucho, ¿no? O sea, si tienes una caída, te rompes cualquier hueso y demás, la clavícula, típico, y a la hora de ir a la seguridad social y demás, pues puedes que en el tema de rehabilitación pues tengas que aguantar más o menos cola, ¿no? Bueno, pues con este seguro, en un límite o en otro, tú puedes ir a la clínica que quieras, ¿no? Llamas a la compañía, les mandan las partes de urgencias y demás, ellos la autorizan y tú vas a la clínica que uno quiera, ¿no? Con los límites que en cada caso tenga la póliza.
Sí, oye, ¿este seguro incluye algún tipo de responsabilidad a terceros?
Sí, eso lo
es. Es decir, si atropellas nunca el bici sin querer a una persona, a un niño y tal, ¿cubre?
Sí, eso hasta que es básico, ¿no?
¿Hasta qué límite cubre?
Hasta eso pues mismo, igual, daño, ¿no?
Lo mismo, ¿no?
Sí, no, bueno, es diferente. O sea, cubrimos desde 22,5 euros se cubre hasta 150.000 euros, ¿vale? Y en el de 34,5 cubrimos hasta 300.000, perdón. ¿Vale? Depende ya de cada modalidad, pero bueno, entendemos que eso es vital tenerlo hoy en día. Los siniestros más desagradables, lamentablemente, lo hemos tenido con ese tipo, ¿no? Atropellos y demás, y son, la verdad es que siempre los siniestros de mayor cuantía, ¿no? Y la gente está preocupada con ese tema.
Nos faltaba que nos dijeras el de todo riesgo, ¿de qué precios hablamos?
Sí, pues mira, por ejemplo, esta misma bicicleta que estábamos hablando antes de 1.200 euros, el precio anual es de 97 euros, ¿vale? Y si nos vamos a una bicicleta, pues la misma de antes, de 4.000 euros, estamos hablando de 223, ¿vale?, al año. ¿Vale? Estamos hablando un día, claro, o sea, alguien me dice, no, bueno, muchas veces lo dicen, hombre, es que me cuesta más que el seguro de una moto, ¿no? Digo, bueno, primero que las motos, la mayoría de los seguros son terceros básicos, no incluyen ni robo, ni incendio, ni daño, ni nada de esto, ¿no? Aquí sí. Y luego también, claro, unas piezas de una bicicleta de 4.000 euros, cualquier caída o cualquier daño con golpe con una piedra o demás, una rueda de una bicicleta de 4.000 euros, pues es un dinero, ¿no? Entonces, pues también hay que tenerlo en cuenta, que por eso también estos precios, ¿vale? Donde más éxito tenemos es con bicicletas de alta gama, ¿no? Por ejemplo, cuadros de carbono y demás, que sabemos que casi no tienen reparación, es muy difícil, pues la gente en el momento que se le rompe un cuadro de carbono, pues que no tiene otra que pagarlo de su bolsillo, ¿no? Entonces, con este seguro, la verdad es que la gente está bastante tranquila.
¿Cómo se contrata?
Bueno, la contratación es muy fácil, a través de la web nuestra, que es www.segurabici.es, la contratación es online, o sea, introduciendo el valor de la bicicleta, te da todas estas modalidades que os he comentado, te da el precio, puedes leer las condiciones completas y todo esto, y ahí puedes contratar, ¿no? Directamente, pagando con tarjeta o con PayPal, se puede hacer sobre la marcha. O llamando al teléfono que aparecerá en la web, también tenemos un servicio, un call center que está destinado solo y exclusivamente a gente que trabaja con este producto, ¿no? Entonces, la verdad es que te dan bastantes ejemplos y demás, y dan casuísticas ya personales, ¿no? Que dicen, mira, pues yo tengo un trasero que cumple estas características y demás. Bueno, pues entramos en el caso a caso y de resolver dudas ya particulares, ¿vale?
Y para casos, yo creo que es bastante habitual en el mundo de las bicis que nadie tenga factura de su bici, porque te dan un ticket ahí de estos que se borran a los 3 meses.
Sí.
¿Eso cómo funciona?
Sí, bueno, nosotros siempre lo avisamos, ¿no? O sea, es decir, si tú te estás interesado en las dos primeras modalidades, de 22,5 y de 34,5, realmente no me es necesario, ¿no? Porque no estás contratando una cobertura que te pueda hacer falta de forma clara, ¿no? Pero si ya estás con robo o todo riesgo, si el pase es necesario. Entonces nosotros avisamos que si no tienes ticket, tienes que ir a una tienda, a la que tú quieras, una tienda de ciclismo, y que te hagan un presupuesto de tu bicicleta, ¿vale? O sea, esta bicicleta, ¿qué cuesta? ¿Vale? Entonces, que te detallen lo máximo posible. Eso recomendamos que en el momento de la contratación no lo remitan, lo dejamos archivado en el expediente, y si el día de mañana sucede algo, ya nosotros ya lo tenemos ahí, no tenemos que estar, ¿no? Como tú dices, buscando el ticket que estará o no estará, y a lo mejor ya no tiene la tinta o demás, ¿no? Entonces, esa es la alternativa, ¿no? Presupuesto de una tienda especializada.
La verdad es que a mí no me queda ninguna duda, ¿eh? Yo ya estaba convencido con estas compañeros que les ha pasado varias veces incidentes, pero esto me parece... A mí me parece una pasada el seguro vuestro, Juan Antonio.
Juan Antonio, a mí una reflexión sobre todo esto, es decir, porque lleváis 6 o 7 años, dices que en el mercado, ¿no?
Sí, vamos a hacer ya 7 años. ¿Sí?
Lo extraño es que la mayoría de ciclistas, al menos de mi entorno...
Nadie había oído hablar,
nadie había oído hablar del seguro vuestro. A mí, hoy, yo no tengo dudas, obviamente. Sí. Yo voy a contratar con vosotros lo antes que pueda. Porque es obvio que por una cantidad de dinero exigua... te da una tranquilidad tremenda, ¿no?
Sí,
obviamente.
Es cierto. Sí. Me sigue entonces, decir que es verdad que... Sí, perdona.
No. Lo que me refiero es que lo que me llama la atención es que la poca difusión, al menos que me haya llegado a mí como ciclista, que habéis hecho de este seguro que está en el mercado 6 o 7 años.
Sí, tiene razón, ¿no? En ese aspecto, nosotros la difusión, bueno, en Internet estamos posicionados pues, de los primeros, y tenemos hoy en día, hay 2 o 3 compañías más que ofrecen estos productos, nosotros somos los número 1, sin ningún tipo de duda, en toda España. Tenemos también más de 200 tiendas en toda España que nos dan publicidad en ese aspecto, pero sí que es verdad que la conciencia de seguro en cuanto a que se pueda asegurar la bicicleta, la gente cuando nos llama alucina, ¿no? Dice, ¿es que era posible? Digo, sí, era posible, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay una conciencia, ¿no? Ahora mismo de que una bicicleta se puede asegurar como un coche, ¿no? Sí. La asistencia y demás. Sí que es verdad que se queda muy sorprendida la gente. Y hay una labor que tenemos ahí de futuro, ¿no? O de presente, mejor dicho, de darle más publicidad a nuestro producto, porque la verdad es que cuando la gente, un ciclista te escucha, vamos, no le queda duda, como vosotros decís.
Pues, Juan Antonio, muchas gracias por habernos contado cómo funciona el seguro. Y ya te iremos llamando para contratarlo, porque seguro entraremos en la página y ya veremos cómo funciona de primera mano. Pero lo dicho, muchas gracias por habernoslo contado.
A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
Venga, hasta ahora. Esta no te la sabías, Pepe, ¿a qué te gusta el seguro?
A mí personalmente me ha encantado, eso os iba a decir.
Yo estaba alucinado con cómo funcionaba con el compañero este del club, que decías, joder, pero le han ido a buscar hace 2 semanas al Monduber. Se le pinchó 3 veces la bici y ya no tenía ni cubiertas ni nada ahí. Y les llamó, le fueron a buscar allí, le trajeron a casa. A 100 kilómetros estará el Monduber.
Sí, para los que piensen que es más barato llamar a la señora de uno,
uy,
que vayan pensando que ni hablar. Hombre, lo más barato es en un seguro como este.
Pero si es que por
porque 20, la señora de uno te recordará toda su vida el día que te quedaste tirado como un pardillo allí por gilipollas.
Pero, hombre... Pero y no solo eso, llamar a alguien, le estás haciendo perder 3 horas y pico o 4 para irte a buscar, sí, llevarte sí. a no sé cuánto, cuando pagando 25 euros al año, te va alguien a buscar. A mí es que me parece que no hay color.
Hombre, yo estoy dispuesto a probar incluso un día, simular un mareo, a ver cuánto tardan en venir a por mí.
Bueno, yo ahora, experiencia mía, yo sí que es cierto que he tenido que volver a casa. En tren, por averías donde realmente era imposible ya transitar encima de la bicicleta, ¿no? Y con la gran fortuna de que había una estación de tren próxima al punto.
Eso fue suerte, claro.
Sí, eso fue suerte, claro. Y aún así, desde que se te produce la avería hasta que tú consigues llegar a la estación del tren, llegas a tu casa, bueno, pues te pasa bastantes horas.
Sí, si te cuento, yo tuve una avería en Castelnuovo,
sí.
Se rompió la bicicleta y no había manera de hacerla andar. Entonces tuve que esperar en Castelnuovo una furgoneta, esperar a un señor que estaba cargando cebollas allí en el mercado, descargando, a que terminara, me metí en la bicicleta, me llevó hasta Segorbe, en Segorbe pillé el tren que bajaba de arriba de Teruel, me llevó a Sagunto, hice transbordo, media hora esperando a cercanías de Sagunto.
2 horas y media.
Más. Estuve en Segorbe lo menos 3 horas, porque no vienen cada hora. 3 horas. Luego en Sagunto, transbordo. Llegué a la estación del Cabañal. ¿Tú te crees que yo podía sacar la bicicleta por el torno ese? Se enganchaba la bicicleta allí, sube por la escalera. Luego ya como estaba rota, por el carril bici de Blasco Ibáñez, yendo como un patinete, dando empujones con el culo. Oye, me costó la operación 8 horas desde que rompí hasta que llegué a casa.
Oye, ¿y cuál os ha parecido más interesante? ¿El más barato os parece suficiente?
Por supuesto, el más barato. Siempre. Un seguro más barato es lo mejor.
Yo creo que sí. Porque ¿ese o el de 34 que te incluye rescate extremo del helicóptero?
No, te he dicho él que si no haces bicicleta de montaña, normalmente en carretera viene una ambulancia a menos de 40 kilómetros de un hospital. Pero yo creo que el básico, y a los que tenemos más de una bicicleta, con 4,50.
¿Por bicicleta?
Pones 3 o 4 bicicletas más y vas ahí cubierto. Yo robo no lo haría porque el robo pone muchas pegas. Con el candado homologado, que si no sé cuántos, que si el precio, que si no sé cuántos.
Hombre, si tienes una bici de 5.000 euros, bueno, igual
eso,
interesa,
sí,
¿eh?
Eso, bueno, cada uno que elija, cada sí, uno sí, sí. Tiene...
Bueno, yo creo que el básico, oye, nos saca de la ignominia a los ciclistas.
No, oye, sobre todo, a mí el básico, lo que también me ha impresionado es que ante cualquier incidencia que tú tienes, que tú atropellas a un peatón o cualquier cosa, la cobertura es hasta 150.000 euros.
Es verdad, no le hemos preguntado si en un paquete ciclista, por negligencia de uno, que hace un aspaviento delante, tira a alguno más. Porque eso es responsabilidad.
Bueno, esos terceros, ¿no?
Si lo tiras tú al otro sin querer. Entonces, oye, es un accidente provocado con responsabilidad civil.
Bueno, ya nos indica que estamos fuera de tiempo, bueno. Pero a mí sí que me haría luego una... Me gustaría hacer una reflexión, a lo mejor en un programa venidero. Imagínate la comparación de este tipo de seguro con el seguro que te da la Federación Valenciana de Ciclismo cuando sacas la licencia cicloturista.
¿Pero que hay que poner todas las X en una columna y en la otra ninguna? ¿O?
Señores de la Federación, salvo que en los últimísimos años hayan cambiado mucho de seguro, aprendan y tomen nota.
Y vale más de 100 euros, ¿no? Eso,
sí, por eso digo, que porque ellos vendían que, claro, es que con la licencia hay un seguro que te cubre. Me callo de comentarios porque ya estamos fuera de tiempo, pero un día lo podíamos afrontar. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Frank, nos vemos, nos escuchamos.
Pues muchas gracias.
En un futuro inmediato. Sí, y don Francisco de casa, el lunes próximo nos vemos.
Hasta la semana que viene entonces, Pepe.
Pues hasta la semana que viene. Os esperamos el próximo lunes a todos vosotros a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.